El mural. Un lugar donde la palabra no pierde su sentido.
Roberto, ¿qué cuenta Éramos tres niños perdidos en la niebla?
Bueno, es una historia de tres niños que solían veranear juntos en un balneario de montaña, ¿no? Cerca de ríos y bosques, en la zona de los Cárpatos, una zona que hoy día está entre Ucrania y Polonia. En aquella época era Polonia, ahora es Ucrania en realidad. Y esos tres niños veraneaban ahí, era una barra mayor de gurises, pero había tres que eran muy unidos y muy amigos. Y esos tres en particular eran de familias de origen judío. Una venía de Hamburgo, en Alemania, otro era de allí cerca de Polonia, de una localidad que se llamaba Stanislavov en esa época, y otra niña era de origen italiano, pero estaban viviendo su familia en Belgrado y en la zona de lo que era el Reino de Yugoslavia en aquella época. Bueno, eso era su vida habitual, pero ya en ese último verano que se encuentra en el del año 38, ellos se dan cuenta de que el mundo ha cambiado. Ya empiezan sus padres o alguno de sus padres perdió el trabajo, o alguno de ellos ya ha sido acosado en la escuela o lo han tenido que sacar de la escuela por las cosas que le gritaban y todo eso. Empiezan a ver que en diversos países, en diversas circunstancias, es un mundo nuevo, amenazador, que se está viniendo. Es esa niebla que se va acercando y que va como envolviéndolo todo. Entonces hacen un pacto ahí de sangre, le llama muy pomposamente, pero que en definitiva es un cortecito que se hace en un dedo, y unen sus manos y dicen: vamos a estar siempre unidos, pase lo que pase, y nos vamos a volver a encontrar. Cuando todo esto termine, nos vamos a volver a encontrar. Ahí se separan, como que intuyen que iba a ser ese último verano. Ya el verano siguiente, el de 39, ya estamos en guerra, prácticamente en guerra, ya no se encuentran, y cada uno vive su vida. Esta niña, una niña Lizzie, primero en Alemania, luego en Francia, donde la logran sacar sus padres, el Alex en esa zona polaco-ucraniana, en la cual vive toda clase de vicisitudes, ¿no? Y dicho de paso, Alex está inspirado en una persona que vive en Uruguay, ¿no? Alejandro Landman. Y finalmente, esta otra niña, Ricky, vive otras situaciones muy, muy increíbles también, porque esa zona queda bajo jurisdicción italiana. Italia era un aliado del nazismo, pero cuando el Hitler les dice: bueno, muy bien, entréguenos todos los judíos de esa zona, los italianos, a espaldas de su propio gobierno, y ahí hay oficiales del ejército, hay altos jerarcas del Ministerio de Relaciones Exteriores y gente que se confabulan, arman una trama y los empiezan a esconder y a trasladar de un lado a otro. Estoy hablando del orden de 4.000 personas. Es una cosa verdaderamente increíble, una verdadera hazaña. Y bueno, no les voy a contar cómo sigue y cómo termina, por supuesto, pero en definitiva es la historia de esos tres niños y, bueno, y ese anhelo que siempre tienen por volverse a reencontrar al terminar la guerra. Esa es un poco la trama.
Y también el que se subraya cómo la importancia, el valor a la vida, ¿no? Que es que los niños le dan justamente, por ejemplo, en el caso de Alex, que iba caminando por una con otros niños y él logra zafarse, justamente iba a ir a la muerte.
Sí. Es increíble. Él se salva por lo menos cuatro veces de forma milagrosa. Y ahí sí está en lo que hablábamos hace un ratito, esa mirada del niño, ¿es tan inocente o a veces es hasta más perspicaz que la de un adulto? Él se anima a hacer cosas, como es a saltar de un tren en movimiento, en determinado lugar que él le parece que él conoce el lugar, pero era muy niño, entonces tampoco sabe siquiera dónde está saltando, ni más sabe.
Y no sabía ni para dónde iba.
Exacto, no sabía ni para dónde iba, y por uno de esos milagros, bueno, esa decisión termina siendo clave probablemente para su vida.
¿Y cuándo fue? ¿Y después, no fue en el cruce del río, que creo que estaba, no, las carchas estaban flojas, y eso fue también otra que le salvó la vida?
Exactamente, ellos salen rumbo a un molino, en otra etapa de ese escape, de toda esa lucha por la vida, como recién decíamos, él y otra persona que era bastante mayor, un sastre, mayor que él por lo menos, se escapan juntos y tenían que llegar a un molino. En el molino los iban a esconder, pero cuando van a cruzar un río, se rompe el hielo y él cae para abajo. Este otro amigo lo logra salvar a duras penas, pero ya se dan cuenta que no pueden cruzar ese río, queda empapado, temperatura, se viene la noche, temperaturas de 30 grados bajo cero, era invierno, justamente invierno en Polonia, las montañas, una cosa terrible, ¿no? Y casi imposible de sobrevivir. Bueno, terminan corriendo toda la noche, terminan en otro lugar, bueno, en ese mismo momento, ese molino estaba siendo allanado por los nazis, y todos los que estaban allí terminan muriendo, ¿no? Esto es un hecho verídico, por supuesto, lo que estoy relatando, ¿no? O sea, no,
sí.
O sea, hechos milagrosos que casi imposible explicarlos, y incluso el amigo de él, que era mayor que él, en determinado momento quiere tirar la esponja, dice, no podemos correr toda la noche, yo me entrego, ya no puedo más, no tengo energía. Y él, que estaba además todo empapado por la caída al río helado y todo eso, dice, no, tenemos que seguir, y también lo va medio arrastrando al otro, y bueno, y al final sobreviven, ¿no? Es un amor a la vida y también una actitud, como decíamos, de mucho coraje, ¿no? De mucho desafío, que tal vez los niños puedan tenerla, tal vez a veces porque ni siquiera hacen todo ese proceso de razonar y decir, esto es imposible, no lo voy a poder hacer.
En alguna de tus investigaciones, tanto a nivel de papel como de las entrevistas que has tenido con muchos sobrevivientes, ¿te has encontrado con una historia tan lastimosa que preferiste no contarla?
Sí. Yo trato de centrarme mucho en la luz de estas personas, ¿no? ¿Verdad? Y los hechos horrendos los muestro, pero los muestro con algunos toques, acá y allá. Aquí se muestra también, en este libro, en el de la niña también, hay algunas escenas, pero no abundo permanentemente en eso, porque pienso que tenemos que eso a veces es muy conocido y a veces no se sabe la cantidad de actos heroicos y de solidaridad y de todo eso, que es lo que después nunca termina teniendo páginas en los libros, lo devora mucho el horror, ¿no? Entonces yo, es verdad, ha habido historias que he dicho, bueno, esto es demasiado sombrío y quizá eso sea ya más conocido, ya ha sido más mostrado en el cine, en los libros, y tal vez no se ve tanto ese otro rostro de la pequeña. Yo creo que son estas personas eran héroes, ¿no? Porque estamos hablando de personas comunes y corrientes, que de repente su vida, que vivían como vivimos nosotros hoy día acá, más o menos, mejor, peor, y que de repente verse sometido a por supuesto que quedar sin casa, sin recursos, sin nada, en la intemperie, perseguidos, y tener que sobrevivir años en esas condiciones. Entonces, a mí me gusta mostrar o poner el acento en decir, bueno, todo aquello que nos muestra toda esa luz que hoy nos ayuda de alguna forma, aún en la vida de hoy día, que por supuesto no tiene esa dramaticidad, y a veces hay historias que dice uno, bueno, por lo menos por ahora, uno las guarda y veremos qué hacer, pero me preocupa mucho ese balance, ¿no? Que esto no sea una sucesión de horrores, porque eso ya sabemos que existió. También tenemos que conocer todo lo otro, lo que se opuso a eso, lo que se opuso a eso, ¿no?
Lo tan difícil, ¿no? Buscar el punto de equilibrio para no lastimar a unos ni a otros, sino simplemente para que sea una pantalla de tomar conciencia de los hechos negativos que nos han afeado como sociedad, como mundo, y mejorarlos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Tampoco sirve que cuando el lector lee la última página y baja el libro, uno se queda pensando, ¿no? La sensación sea, no, esto es horrible, el mundo es un desastre, nunca va a tener arreglo. No es así. Primero que no es lo que yo pienso ni siento. Tampoco es lo que pensaban Charlotte, Alex, todos estos héroes, llamémosle así, de estas historias, ¿no? Todos ellos lucharon y dieron, bueno, algunos con éxito, otros sin éxito, a algunos les fue bien, a otros no les fue bien, pero tenían mucha fe. Entonces creo que también es bueno que nosotros no la perdamos, al contrario, que creamos que es posible ir corrigiendo esas cosas que han afeado, y que el hombre aprende lento, y sí, aprende lentísimo, aprende, pero bueno, también creamos que aunque sea lento vaya aprendiendo algo, ¿no? Entonces, sí, yo voy un poco por allí, ¿no? Yo soy muy onetiano, estimado amigo, en el sentido que no trato de dar un mensaje. El mensaje es y entonces escribo para dar ese mensaje. No, yo trato de, o por lo menos lo intento, transportar a la persona que ese tiempo, ese espacio, que se encariñe con unos, que no acepte a otros, ¿no verdad? Y de allí la persona sacará sus conclusiones, pero claro, unos van a sacar unas más más de un tipo, otras más de otro, pero bueno, creo que sí hay conclusiones que son universales, ¿no? Que van en el sentido de qué iguales somos todos los seres humanos. Uno lee esto y dice, bueno, ojalá yo Charlotte hubiera podido ser mi hija, esa niña, ¿no? O Alex, uh-huh. y mi hijo, y hubiera sido muy lindo, y somos todos iguales en este sentido, en el sentido humano, cada uno con sus diferencias y sus matices.
Entre los lectores que se han manifestado después de la lectura de esta publicación, ha sido la de un peruano que se llama Alonso Cueto, el escritor, y él dice justamente lo que nos acaba de transmitir nuestro invitado esta tarde, Romperto Olón. Dice Romperto Olón, gran escritor de la esperanza. Con esto damos finalización a este encuentro de la presentación de este libro, Éramos tres niños perdidos en la niebla, del escritor, el ingeniero Romperto Olón. Gracias por estos minutos y, como siempre, de puertas abiertas, ventanas abiertas para que nos cuentes tus historias, tus inquietudes. Aquí estamos.
Pero bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por este programa, que es un ícono, y bueno, un gran gusto de charlar contigo, además de todo, un gran poeta que mucho admiro.
Muchas gracias, Romperto, y estamos, como siempre te dije, de aquí, a micrófono abierto, para que nos cuentes tus historias.
Con gran gusto, así será, y un gran saludo a la audiencia. Hasta pronto.
El mural.